Cuéntame un cuento. Estamos en Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es. El camino para aprender y disfrutar de una buena compañía son los cuentos. Y la ABU os llevará de la mano por este sendero. Pero antes os voy a contar un mensaje de verdad del gran jefe Sirleaf al presidente de los Estados Unidos de América en el año 1855. Nosotros somos una parte de la Tierra. Y os voy a leer lo que en una carta escrito comunicó el gran jefe al presidente. Mis palabras son como estrellas. El estado de Washington, al noroeste de Estados Unidos, fue la patria de los Duwamish, un pueblo que, como todos los indios, se consideraba una parte de la naturaleza, la respetaba y la veneraba, y desde generaciones vivía con ella en armonía. En el año 1855, el decimocuarto presidente de los Estados Unidos, el demócrata Franklin Pierce, les propuso a los Duwamish que vendiesen sus tierras a los colonos blancos y que ellos se fuesen a una reserva. Los indios no entendieron esto, cómo se podía comprar y vender la tierra. A su parecer, el hombre no puede poseer la tierra, así como tampoco puede ser dueño del cielo, del frescor del aire, del brillo del agua. El jefe Sirleaf, el gran jefe de los Duwamish, dio la respuesta, a petición del gran jefe de los blancos, con un discurso cuya sabiduría, crítica y prudente esperanza, incluso hoy, casi 130 años después, nos asombra y admira. Mis palabras son como las estrellas, nunca se extinguen, dijo el gran jefe. Su pueblo no ha sobrevivido, sus palabras no se escucharon. Escucharemos ahora, sobreviviremos. El discurso. El gran jefe de Washington nos envió un mensaje diciendo que deseaba comprar nuestra tierra. El gran jefe también nos envió palabras de amistad y de buena voluntad. Es una señal amistosa por su parte, pues sabemos que no necesita nuestra amistad. Pero vamos a considerar su oferta, porque sabemos que si no se la vendemos, quizá el hombre blanco venga con sus armas y se apodere de nuestra tierra. ¿Quién puede comprar o vender el cielo o el calor de la tierra? No podemos imaginar esto. Si nosotros no somos dueños del frescor del aire ni del brillo del agua, ¿cómo él podría comprárnosla? Trataremos de tomar una decisión. Según lo que el gran jefe Sirleaf diga, el gran jefe en Washington puede dejarlo, del mismo modo que nuestro hermano blanco, en el transcurso de las estaciones, puede dejarlo. Mis palabras son como las estrellas, nunca se extinguen. Cada parte de esta tierra es sagrada para mi pueblo. Cada brillante aguja de un abeto, cada playa de arena, cada niebla en el oscuro bosque, cada claro del bosque, cada insecto que zumba es sagrado para el pensar y el sentir de mi pueblo. La savia que sube por los árboles trae el recuerdo del piel roja. Los muertos de los blancos olvidan la tierra en que nacieron, cuando desaparecen para vagar por las estrellas. Nuestros muertos nunca olvidan esta maravillosa tierra, pues es la madre del piel roja. Nosotros somos una parte de la tierra y ella es una parte de nosotros. Las olorosas flores son nuestras hermanas. El ciervo, el caballo, la gran águila son nuestros hermanos. Las rocosas alturas, las suaves praderas, el cuerpo ardoroso del potro y del hombre, todos pertenecen a la misma familia. Por eso, cuando el gran jefe de Washington nos envió el recado de que quería comprar nuestra tierra, exigía demasiado de nosotros. El gran jefe nos comunicaba que quería darnos un lugar donde pudiéramos vivir cómodamente. Él sería nuestro padre y nosotros seríamos sus hijos. ¿Pero será posible esto alguna vez? Dios ama a vuestro pueblo y ha abandonado a sus hijos rojos. Él ha enviado máquinas para ayudar al hombre blanco en su trabajo y construye para él grandes pueblos. Él hace que vuestra gente cada vez sea más poderosa, día tras día. Pronto invadiréis la tierra como ríos que se desbordan desde las gargantas montañosas por una inesperada lluvia. Mi pueblo es como una corriente desbordada, pero sin retorno. No, Nosotros somos de razas diferentes. Nuestros hijos no juegan juntos y nuestros ancianos no cuentan las mismas historias. Dios os es favorable y nosotros estamos como huérfanos. Meditaremos sobre vuestra oferta de comprarnos la tierra. No será fácil, porque esta tierra es sagrada para nosotros. Nos sentimos alegres en este bosque, no sé por qué, pero nuestra forma de vivir es diferente a la vuestra. El agua cristalina que brilla en arroyos y ríos no es solo agua, sino la sangre de nuestros antepasados. Si os vendemos nuestra tierra, habéis de saber que es sagrada y que vuestros hijos aprendan que es sagrada y que todos los pasajeros reflejos en las caras claras aguas son los acontecimientos y tradiciones que refiere mi pueblo. El murmullo del agua es la voz de mis antepasados. Los ríos son nuestros hermanos. Ellos apagan nuestra sed. Los ríos llevan nuestras canoas y alimentan a nuestros hijos. Si vendiésemos nuestra tierra, tenéis que acordaros y enseñar a vuestros hijos que los ríos son nuestros hermanos y los vuestros, y que tendréis desde ahora que dar vuestros bienes a los ríos, así como a otros de vuestros hermanos. El piel roja siempre se ha apartado del exigente hombre blanco, igual que la niebla matinal, en los montes cede ante el sol naciente. Pero las cenizas de nuestros antepasados, sus tumbas, son tierra santa, y por eso estas colinas, estos árboles, esta parte de la tierra nos es sagrada. Sabemos que el hombre blanco no comprende nuestra manera de pensar. Para él, una parte de la tierra es igual a otra, pues él es un extraño que llega de noche y se apodera en la tierra de lo que necesita. La tierra no es su hermana, sino su enemiga. Y cuando la ha conquistado, cabalga de nuevo. Abandona la tumba de sus antepasados y no le importa. Él roba la tierra de sus hijos y no le importa nada. Él olvida las tumbas de sus padres y los derechos de nacimiento de sus hijos. Trata a su madre, la tierra, y a su hermano, el cielo, como cosas que se pueden comprar y arrebatar y que se pueden vender como ovejas o perlas brillantes. Hambriento se tragará la tierra y no dejará nada, solo un desierto. No sé, pero nuestra forma de ser es diferente de la vuestra. La vista de vuestras ciudades hace daño a los ojos del piel roja, quizá porque el piel roja es un salvaje y no lo comprende. No hay silencio alguno en las ciudades de los blancos. No hay ningún lugar donde se pueda oír crecer las hojas en primavera y el zumbido de los insectos. Pero quizás es porque yo solo soy un salvaje y no entiendo nada. La charlatanería solo daña nuestros oídos. ¿Qué es la vida si no se puede oír el grito solitario del pájaro chotacabras o el croar de las ranas en el lago al anochecer? Yo soy un piel roja y no entiendo esto. El indio puede sentir el suave susurro del viento que sopla sobre la superficie del lago y el soplo del viento limpio por la lluvia matinal o cargado de la fragancia de los pinos. El aire es de gran valor para el piel roja, pues todas las cosas participan del mismo aliento, el animal, el árbol, el hombre, todos participan del mismo aliento. El hombre blanco parece no considerar el aire que respira, a semejanza de un hombre que está muerto desde hace varios días y está embotado contra el hedor. Pero si os vendemos nuestra tierra, no olvidéis que tenemos el aire en gran valor, que el aire comparte su espíritu con la vida entera. El viento dio a nuestros padres el primer aliento y recibe el último hálito. Y el viento también insuflará a nuestros hijos la vida. Y si os vendiéramos nuestra tierra, tendríais que cuidarla como un tesoro, como un lugar donde también el hombre blanco sepa que el viento sopla suavemente sobre las flores de la pradera. Yo soy un salvaje, y es así como entiendo las cosas. He visto mil bisontes putrefactos abandonados por el hombre blanco. Los mataron desde un convoy que pasaba. Yo soy un salvaje y no puedo comprender cómo el caballo de hierro que echa humo es más poderoso que el búfalo, al que solo matamos para conservar la vida. ¿Qué es el hombre sin animales? Si todos los animales desapareciesen, el hombre también moriría por la gran soledad de su espíritu. Lo que le sucede a los animales luego también le sucede a los hombres. Todas las cosas están estrechamente unidas. Lo que le acaece a la tierra también les acaece a los hijos de la tierra. Tenéis que enseñar a vuestros hijos que el suelo que está bajo sus pies tiene las cenizas de nuestros antepasados. para que respeten la tierra, contadles que la tierra contiene las almas de nuestros antepasados. Enseñad a vuestros hijos lo que nosotros enseñamos a los nuestros, que la tierra es nuestra madre. Lo que le acaece a la tierra, les acaece también a los hijos de la tierra. Cuando los hombres escupen a la tierra, se están escupiendo a sí mismos. Pues nosotros sabemos que la tierra no pertenece a los hombres, que el hombre pertenece a la tierra. Eso lo sabemos muy bien. Todo está unido entre sí, como la sangre que une a una misma familia. Todo está unido. Lo que le acaece a la tierra, les acaece también a los hijos de la tierra. El hombre no creó el tejido de la vida, solo es una hilacha. Lo que hagáis a este tejido, os lo hacéis a vosotros mismos. No, el día y la noche no pueden vivir juntos. Nuestros muertos siguen viviendo en los dulces ríos de la tierra y regresan de nuevo con el suave paso de la primavera. Y su alma va con el viento, que sopla rizando la superficie del lago. Consideraremos la posibilidad de que el hombre blanco nos compre nuestra tierra. Pero mi pueblo pregunta, ¿qué es lo que quiere el hombre blanco? ¿Cómo se puede comprar el cielo o el calor de la tierra o la velocidad del antílope? ¿Cómo vamos a venderos esas cosas y cómo vais a poder comprarlas? ¿Es que acaso podréis hacer con la tierra lo que queráis solo porque un piel roja firme un pedazo de papel y se lo dé al hombre blanco? Si nosotros no poseemos el frescor del aire ni el brillo del agua, ¿cómo vais a poder comprárnoslo? ¿Es que acaso podéis comprar los búfalos cuando ya habéis matado al último? Consideraremos vuestra oferta. Sabemos que si nos la vendemos, vendrá el hombre blanco y se apoderará de nuestra tierra. Pero nosotros somos unos salvajes. El hombre blanco, que va en pos de la posesión del poder, ya se cree que es Dios, al que le pertenece la tierra. ¿Cómo puede un hombre apoderarse de su madre? Consideraremos vuestra oferta de comprar nuestra tierra el día y la noche. No pueden vivir juntos. Consideraremos vuestra oferta de que vayamos a una reserva. Queremos vivir aparte y en paz, no importa dónde pasemos el resto de nuestros días. Nuestros hijos verán a sus padres sumisos y vencidos. Nuestros guerreros estarán avergonzados. Después de la derrota, pasarán sus días en la holganza y envenenarán sus cuerpos con dulces comidas y fuertes bebidas. No importa dónde pasemos el resto de nuestros días, no quedan ya muchos, solo algunas horas, un par de inviernos, y no quedará ningún hijo de la gran estirpe que en estos tiempos vivió en esta tierra y que ahora en pequeños grupos viven dispersos por el bosque para gemir sobre las tumbas de su pueblo, que en otro tiempo fue tan poderoso y lleno de esperanza como el vuestro. Pero ¿por qué consternarse por la desaparición de un pueblo? Los pueblos están constituidos por hombres, es así. Los hombres aparecen y desaparecen como las olas del mar. Ni siquiera el hombre blanco, cuyo Dios camina a su lado y habla con él, como el amigo con el amigo, puede librarse del común destino. Quizás seamos hermanos, esperamos verlo. Solo sabemos una cosa, que quizá un día el hombre blanco también descubra, y es que nuestro Dios es el mismo Dios suyo. Vosotros quizá penséis que le poseéis igual que tratáis de poseer nuestra tierra, pero no podéis. Es el Dios de todos los hombres, lo mismo de los pieles rojas que de los blancos. Aprecia mucho esta tierra y el que atente contra ella significa que desprecia a su creador. También los blancos desaparecerán, y quizá antes que otras estirpes. Continuad contaminando vuestro lecho y una noche moriréis en vuestra propia caída. Pero al desaparecer brillaréis por el fuego del poderoso Dios que os trajo a esta tierra y que os destinó a dominar el piel roja en esta tierra. Este destino es para nosotros un enigma. Cuando todos los búfalos hayan muerto, los caballos salvajes hayan sido domados y el rincón más secreto del bosque haya sido invadido por el ruido de muchos hombres y la visión de las colinas esté manchada por los alambres parlantes, cuando desaparezca la espesura y el águila se haya ido, esto significará decir adiós al veloz potro y a la caza. El final de la vida y el comienzo de la otra vida, Dios os concedió el dominio sobre los animales, los bosques y los pieles rojas, por un determinado motivo, y este motivo es un enigma para nosotros. Quizá podríamos comprenderlo si supiésemos qué es lo que sueña el hombre blanco. ¿Qué ideales le ofrece a los hijos en las largas noches invernales? y qué visiones arden en su imaginación hacia las que tienden el día de mañana. Pero nosotros somos salvajes. Los sueños del hombre blanco nos están ocultos, y porque no están ocultos, nosotros vamos a seguir nuestro propio camino. Pues ante todo, nosotros estimamos el derecho que tiene cada ser humano a vivir tal como desea, aunque sea de modo muy diverso al de sus hermanos. No es mucho lo que nos une. Consideraremos vuestra oferta. Si aceptamos, es solo por asegurarnos la reserva que habéis prometido. Quizá allí podamos acabar los pocos días que nos quedan, viviendo a nuestra manera. Cuando el último piel roja de esta tierra desaparezca y su recuerdo sea solamente la sombra de una nube sobre la pradera, todavía estará vivo el espíritu de mis antepasados en estas orillas y estos bosques, pues ellos amaban esta tierra como Alba ama el recién nacido latido del corazón de su madre. Si os llegáramos a vender nuestra tierra, amadla como nosotros la hemos amado. Cuidad de ella como nosotros la cuidamos y conservad el recuerdo de esta tierra tal como os la entregamos. Y con todas vuestras fuerzas, vuestro espíritu y vuestro corazón, conservadla para vuestros hijos y amadla, tal como Dios nos ama a todos. Pues hay algo que sabemos, que Dios es el mismo Dios, esta tierra sagrada para Él. Ni siquiera el hombre blanco se puede librar del destino común. Quizás somos hermanos, esperamos verlo. ¿Qué te parece, Blanca, la carta de este?
Muy grande, muy larga,
pero no les hicieron caso, hija. Ahí sí que ya hemos visto con la historia todo lo que pasó. Esto está escrito en el 1855, fíjate. Bueno, pues ahora nos acompaña Blanca Vicario, una poeta y escritora, pero hoy va a ser... Nos va a leer sobre los tehuelches, una tribu de América Latina, y la va a acompañar Pilar Amor también. Vamos a leer capítulos, unos capítulos y otros. Y nos enteraremos, pues eso, de las supersticiones, de los ritos, de su historia, que son muy interesantes. Comienza Blanca, por favor.
Buenas tardes. Pues como bien ha dicho Pilar Amor, os voy a leer unos cuentos, que es un libro que escribió Miguel Ángel Palermo, que lo titula Lo que cuentan los tehuelches. Durante siglos, los tehuelches fueron los dueños de la Patagonia, en el sur argentino. Allí crearon una manera de vivir y de entender la vida, es decir, una cultura que en las noches, mientras el viento frío soplaba sacudiendo los toldos del cuero, contaron muchas historias. Historias de cuando se creó el mundo, historias de Lal, el gran héroe, el que trajo tantos inventos para ayudar a los hombres. Historias de cuando los animales hablaban y discutían sus cosas en reuniones bochincheras. Y de cuando la ballena no vivía en el mar, sino en la tierra, y hacía desastres bostezando y bostezando. Historias que pocas veces llegaron a las ciudades y a otros lugares del país. Pero ahora, presten atención, que vamos a escuchar algunas. Primera historia, titulada El origen del mundo, según lo que cuentan los tehuelches. Dicen los tehuelches que en el principio de todos los tiempos no había nada, ni tierra, ni agua, ni cielo, ni nubes. El único que existía era Cooch, el que iba a ser el creador del mundo. Cooch vivía en la oscuridad, pero no había sol ni luz de ningún tipo. A su alrededor no solo estaba todo oscuro, sino también inmóvil y silencioso. Y parece que Cooch se fue sintiendo cada vez más triste y más triste porque estaba solo. Y empezó a llorar y llorar y llorar cada vez más. Tanto lloró y tantas lágrimas soltó que así se formó el mar. Eso fue lo primero que hubo sobre la tierra y es salado porque está hecho de lágrimas. Al fin Cooch paró de llorar y suspiró, como suspira uno después de haber llorado mucho. Ese suspiro fue el primer viento que hubo en el mundo, y ese viento, que era fortísimo, barrió algo de oscuridad, pero todavía no se veía bien. Era como cuando falta un poco para que amanezca. Como quería ver, Cos levantó una mano y sacó una chispa enorme que se convirtió en sol. Pero este sol era bastante especial, porque también él se puso a inventar. Calentó el agua del mar hasta que la hizo salir vapor y así brotaron las primeras nubes. Como había viento, ese viento tan fuerte salido del suspiro de Cos, las pobres nubes iban de acá para allá sin parar ni un momento y por eso se cansaron, se enojaron y se pusieron a protestar con truenos y a tirar rayos por todas partes. Y Cos tuvo que intervenir para que el viento dejara en paz a las nubes y así ellas se tranquilizaron y pararon de tronar y de relampaguear todo el tiempo como antes. Desde ese tiempo las nubes se enojan solo de vez en cuando y entonces vienen las tormentas. Después Cos hizo una isla grande en medio de ese mar enorme y fue creando la vida. Aparecieron los peces en el agua y los demás animales sobre esa primera tierra que sobresalía del mar. Entonces Cos inventó la luna para que de noche no estuviera tan oscuro. El sol era hombre y la luna era mujer. Al principio nunca se veían porque él andaba por el cielo de día y ella salía de noche. Les digo más, ninguno de los dos sabía que el otro estaba por ahí, pero las nubes que se quedaban todo el tiempo en el cielo les contaron la novedad y a ellos les entró curiosidad por conocerse. Tanta curiosidad les dio que un día el sol se apuró y salió antes para poder espiar a la luna, cuando todavía ella andaba en el cielo. Y otra vez fue ella quien salió antes de tiempo para ver al sol. Así fue como no solo se conocieron, sino que se casaron. Cos creó algunas cosas y también hizo la Patagonia, muy lejos de aquella isla que había puesto en el mar. Y después, como le pareció que ya había hecho bastante, se fue a descansar en algún lugar que está más allá del horizonte. Vaya uno a saber dónde. Quedaba un montón de cosas por inventar y acomodar, sí, pero ya se ocuparía otro que estaba justo por nacer y al que Cos hizo poderoso. Era Elad, el héroe, y de Elad ya les vamos a contar. Segundo cuento se titula Elad y la lucha con el gigante. Elad era el hijo de Cos. Y dice así. Elad nació en una isla que había hecho Cos, en medio del mar, ahí donde había empezado la vida. Apenas nació, un gigante malo mató a la madre, que era una nube. Por eso, al bebé le cuidó la abuela, el tucutucu. Hoy los tucutucus son parecidos a ratones sin cola y viven en cuevitas bajo la tierra. Cos sabía que Elad iba a ser muy poderoso cuando fuera grande. Claro, si había sido idea suya. Los animales también, pero además se enteró el gigante, no se sabe cómo y por qué no le gustaba que hubiera alguien más poderoso que él. Decidió comerse al recién nacido y así de paso saciarse el hambre. Atrapó a Elad, se lo llevó a una caverna y lo puso en el suelo mientras se preparaba para hacer su maldad. Pero en ese momento, por un agujerito en un rincón del piso, apareció la abuela. Salió corriendo, levantó al nene y se lo llevó bajo tierra. Al gigante le dio una rabia tremenda, pero no pudo hacer nada. Nada más que rugir y patalear el suelo. El problema era que la abuela no podía tener al nietito, siempre bajo la tierra, y además el gigante andaba todo el tiempo buscándolo y al fin lo iba a encontrar. Por eso, ella tuvo que pedir ayuda y llamó a los pájaros y a otros animales. Todos aceptaron tratar de salvar a Elad, menos los cuervos y algunos pocos más. Los otros empezaron a estar todo el tiempo cuchicheando, pasándose mensajes y escondiendo a Elad en distintos lugares para que el gigante no lo encontrara, mientras esperaban el momento justo para sacarlo de la isla en una balsa que estaba construyendo en secreto. El zorrino también ayudaba y así fue como una noche lo mandaron para avisar que la balsa ya estaba lista y que al día siguiente iba a ser la fuga. Estaban tan contentos de que las cosas fueran bien que se les notaba con solo verlo, y cuando el gigante lo vio pasar le llamó la atención. ¿Qué le pasa a este?, pensó. ¿Y qué andará? Lo alcanzó y lo atajó. ¿Por qué estás tan contento? ¿No será de los que esconden a Elad, no? El pobre zorrino se asustó tanto que empezó a decir cualquier cosa. Y cuando más hablaba, más se emborrallaba. Al fin contó todo, dónde estaba Elad y cuando pensaba llevárselo. Por suerte los oyó la lechuza, que siempre está despierta de noche, y fue volando a contar lo que había pasado. Cuando el gigante llegó al lugar donde estaban escondidos Elad y sus amigos, ya no quedaba nadie. El monstruo se tuvo que conformar con hacer pedazos la balsa recién terminada. El castigo por hablar lo que no debía, al zorrito le quedó ese olor tan feo, y por eso no tiene amigos. Pero aprendió la lección y ahora ya no deja que nadie lo ataje en el camino como hizo el gigante. Si alguien se le acerca mucho, levanta la cola y lo rocía de arriba abajo con su chorro hediondo. Pero volviendo a la historia, había que apurarse a sacar a Elad de la isla. Como ya no había balsa y era demasiado peligroso esperar a otra, Kuz, el cisne, fue el encargado de la fuga. Se sentó al bebé a caballo, en el lomo, y voló sobre el mar, hasta llegar a la Patagonia. Aprovechando a otros bichos con alas, viajó también otra cantidad de animales. Algún pájaro llevó al tucutucu, abuela, y la abuela se ocupó de criar a Elad. Elad, que no era un nene cualquiera, creció muy rápido. Tenía unos meses nada más y ya hablaba, caminaba y comía solo. Al año parecía que tenía 10. Pero al gigante no se lo iban a sacar de encima tan fácilmente, no. Era muy porfiado. Se las ingenió. No me pregunten cómo, porque no lo sé. Y un día, de nuevo, apareció en la Patagonia. Todos se asustaron mucho. Todos, menos Elad, porque ahora ya era fuerte y no se iba a andar escapando. Así que se fue derechito a buscarlo, aunque la abuela no quería porque tenía miedo de que acabara mal. Cuando vio que el nieto se iba, le dijo: «Por lo menos quiero que me hagas caso en esto. Si él te corre y te llama, no te des vuelta para mirarlo, porque te vas a convertir en piedra. El gigante tiene ese poder, y si se puede, tendrías que pegarle en el talón, porque ahí es débil». Elad buscó y por fin encontró al gigante, que estaba durmiendo. Se le acercó despacio, se paró junto a uno de sus enormes pies, juntó fuerza y le pegó con una tremenda patada en el talón. Ustedes pensarán que el gigante se murió ahí mismo, o que al menos se retorció de dolor. Están muy equivocados. Lo que hizo fue despertarse inmediatamente, dar un bufido furioso, pararse de un salto y empezar a correr a Elad. ¡Qué mal momento! Elad corría muy rápido y el monstruo iba por detrás, resoplando y haciendo temblar la tierra a cada paso. Y él le gritaba con un vozarrón de trueno: «¡Date vuelta, Elad! ¡Date vuelta! ¡Quiero que me mires, Elad! ¡Quiero que me mires!». Pero él, nada, no le hacía caso. Y eso, que debe de ser difícil que a uno lo corra un gigante y no darse vuelta para ver si lo alcanza. Porque sabía que si miraba, aunque fuera un poquito, estaba listo. Pero ¿cómo iba a derrotar al grandote sin darse vuelta? Pronto vio la solución. Siempre corriendo, se metió en un monte de arbustos espinosos. Como él era bastante chiquitito, pasaba entre los troncos y bajo las ramas sin lastimarse. Pero el otro iba todo el tiempo pinchándose y rasguñándose, sangrando y cada vez más rabioso. Tantas vueltas dio Elad corriendo entre las espinas que el gigante quedó agotado. Débil, sin aliento, loco de furia y lleno de arañazos profundos, se fue para la playa y ahí se cayó. No daba más, se quedó quieto y se convirtió en piedra. Así quedó para siempre convertido en un peñasco y nunca más hizo mal a nadie. Esta fue la primera victoria de Elad, que después tuvo muchas más. Este otro cuento, otra historia, se titula El invierno. Como cuentan los telhueches, cuando el héroe, Elad, vivía en la Patagonia, todas las cosas se estaban terminando de formar y él, con sus poderes mágicos, era el encargado de acabarlas. Uno de los asuntos que había que ordenar era el clima, porque entonces no había estaciones del año como ahora. No existía ni un invierno, ni un verano, y nunca se sabía cuándo iba a hacer frío o calor, cuándo iba a estar nevando o era mejor no salir, o cuándo el sol iba a brillar todo el día. Así, la vida de todos se complicaba. Elad, que ya era un hombre grande, decidió que había que acomodar un poco esto y hacer que hubiera un invierno del que se supiera más o menos cuándo iba a durar. ¿Por qué se preocupaban por el invierno y no por el verano? Porque la Patagonia está muy al sur y en el sur, cuando hace frío de veras. Hay un viento helado que te deja duro, nieva y es difícil conseguir comida, sobre todo si hay que salir a buscarla al campo, como hacen los animales y los cazadores. Por eso Elad quiso que el invierno tuviera límites, pero aunque era poderoso, decidió no hacer las cosas por su cuenta. Pensó que lo mejor era que todos opinaran y se pusieran de acuerdo. Un jefe telhueche siempre ha consultado con la gente lo que conviene hacer, nunca ha dado órdenes sin que todos votaran antes. En esos tiempos de Elad, los animales eran como personas y podían hablar, así que fueron ellos los que participaron en la reunión que se hizo para tratar el tema. Ahí estaban el puma, el choique, al que los criollos de otras zonas llaman ñandú o avestruz, la mara, a la que los blancos llaman liebre patagónica, el gato montés y su pariente el gato de pajonal, el zorro, un montón de pájaros, el piche, que es un armadillo de la Patagonia, las tortugas, el guacanaco, el zorrino, la cucaracha y muchos más. Y empezó la discusión. La cosa podría haberse resuelto más o menos rápido, pero como pasa muchas veces, siempre hay alguno que no acaba más de hablar, u otro que se encapricha y no quiere dar su brazo a torcer, o el ala, porque acá había bastantes aves. Como el debate se hacía muy largo, Elad pensó que más valía que los interesados discutieran todo lo que quisieran, se pusieran de acuerdo entre ellos y después le contaran qué querían hacer. Él, con esos poderes que ningún otro tenía, haría que los inviernos duraran tanto como se decidiera. Así que hizo callar al bicherío, que hablaba y gritaba, y les dijo cómo iban a seguir. Eso sí, les avisó. Cuando decidieran el tema, no se trataría más. Él no iba a andar ajustando a cada rato la duración del invierno. Tenía otras cosas que hacer. Elad se fue y la reunión siguió. Al rato la mayoría se puso de acuerdo en que lo mejor era tener un invierno discreto, digamos, de 3 meses. Pero Ouiu, el choique, salió con un disparate que tenía que haber 12 meses de frío. ¿Por qué tanto?, le preguntaron. Porque yo tengo 12 marcas en la pata, explicaba, y mostraba que tenía 12 rayitas como arrugas en la pata. ¿Y eso qué tiene que ver?, insistieron los otros. Que sí, que si yo tengo 12 marcas es que ese es un buen número. Eso es una pavada, gritaron todos. Pero Ouiu estaba empecinado, no quería entender razones y machacaba. 12, 12 y 12. Entonces habló la Mara, que en este tiempo era distinta porque tenía una cola bastante larga, no como ahora que es rabona como todas las liebres. Trató de calmarlo y de convencerlo, diciéndole que no iban a encontrar nada para comer entre la nieve, que habría todo el tiempo, que se iban a morir de hambre y se iban a escarchar todos. Pero Ouiu seguía como si nada, y cuanto más le decían, más él porfiaba y ponía los ojos de loco y pataleaba. A los demás les empezó a entrar miedo de recibir un pisotón o una patada, porque los choiques patean muy fuerte. y se fueron quedando callados. Parece mentira que la cucaracha se asustara, vaya pase. Pero habiendo ahí tipos grandotes como el puma y el guanaco, la verdad es que era una vergüenza que se callaran. Solo la Mara seguía insistiendo con su vocecita de bicho tímido. Mejor tres, no más. Al final, viendo que los demás no decían nada y que el otro seguía en sus 13, mejor dicho, en sus 12, la Mara tomó una decisión desesperada y salió corriendo para donde estaba el Hat, esperando que acabara la discusión. Cuando la vio llegar, el Hat le preguntó: ¿cuántos meses de invierno? 3, gritó Mara. Serán 3, dijo el Hat, y que no se hable más de ese tema. Claro, el choique se puso furioso y empezó a correr a la Mara por todo el campo tratando de darle pisotones y picotazos. Como los dos corren muy bien, se mantenían a la misma distancia uno del otro. Cuando pudo, la Mara enfiló derecho para su cueva, pero cuando ya estaba llegando, Oyu estiró una pata y le pisó la cola. La Mara tironeó y tironeó y la cola se le alargó. Se la alargó tanto que por fin se cortó. Y ella pudo seguir corriendo y zambullirse en la cueva. El otro se quedó afuera, aguantando la rabia. Desde entonces las maras son rabonas y el invierno dura 3 meses.
Seguimos con otro cuento, El Hal Inventor. El Hal inventó tantas cosas. Cuando todavía era muy chiquito, hizo él solo un arco y unas flechas, y dicen que ese fue su primer invento. Enseguida se puso a cazar pajaritos, pero la abuela le dijo que eso estaba mal, que a los pajaritos había que dejarlos tranquilos, porque eran animales buenos y no servían para comer. Atacarlos era hacer daño porque sí. Entonces el Hal cazó un guanaco y con la piel se hizo un quillango, esa especie de capa que siempre usaban los tehuelches, y ese fue el primer quillango que hubo sobre la tierra. Con la piel que le sobraba se hizo un par de mocasines para no andar descalzo en invierno, y esos fueron los primeros mocasines que alguien se puso. Ya había inventado 3 cosas muy útiles y todavía no tenía 1 año, pero no se conformó con eso, no. El Hal siguió creciendo muy rápido y en poco tiempo se hizo hombre. Un día juntó ramas y patos secos, empezó a golpear 2 piedras hasta que sacaron chispas y así encendió el primer fuego. Después hizo más cosas. En esa época la Patagonia era bastante chica porque la mayor parte estaba tapada por el mar. A El Hal no le pareció bien, buscó el arco y las flechas y empezó a tirar. Y ahí donde caía una flecha, el agua se hacía para atrás, como si se asustara, y aparecía la tierra seca. Así, a flechazo limpio, fue saliendo toda la Patagonia, hasta que a él le pareció que había bastante y paró. En esa tierra recién salida del mar, fueron creciendo pasto, árboles y arbustos, en algunas partes más, en otras menos, y los animales se metieron por todos los lados, pero no había gente. Entonces, dicen los tehuelches que el Hal amasó un poco de barro y se puso a hacer 2 muñequitos. Uno tenía forma de hombre y el otro de mujer. Trabajó y trabajó y al final esos muñequitos estuvieron vivos, se hicieron de carne y tenían corazón y sangre. Cuando crecieron, esos 2 tuvieron muchos hijos y así hubo cada vez más y más gente. De ellos nacieron los abuelos, de los abuelos, de los abuelos, de los abuelos, de los tehuelches. Al principio, estas personas no sabían hacer nada de nada, así que el Hal tuvo que enseñarles todo. Un día, por ejemplo, llamó a los hombres y les dijo: «Vengan para acá». Les mostró un arco y unas flechas, y les enseñó cómo se hacían y cómo se usaban. Les hizo fabricar a cada uno su propio arco, para ver si habían aprendido de veras, y después les hizo practicar puntería. Entonces, cuando ya las flechas iban para donde ellos querían y no para cualquier lado, es difícil, tirar con arco. Les enseñó a cazar. Los llevó al campo y les decía, por ejemplo: «Ven, esta es una huella de guanaco». O si no, «Ven, esta otra es una huella de choique». O: «Por acá pasó una mara, Miren, miren las marcas de las patitas. Y después los hacía seguir las huellas y cuando se encontraban con el animal les tenía que mostrar: ese es el guanaco, o ese es el choique, o esa es la mara. Y entonces les decía cómo había que cazarlos. Cuando supieron esto, les enseñó más. El guanaco se come y la piel es muy buena para muchas cosas. Sirve para hacer quillangos o capas, así uno no pasa frío, y para hacer mocasines, así uno no se enfría los pies ni se los lastima. Y también para hacer toldos, así uno tiene donde dormir y meterse cuando llueve o nieva o hay demasiado viento. Les enseñó cómo se sacaba el cuero y cómo se cortaba el cuerpo del guanaco para llevarlo hasta los toldos. Después les dijo para qué servían los otros animales, cuáles se comían y cuáles no, cuáles tenían buena piel y cuáles no servían para nada. Los hombres ya tenían bastante. Por eso Lal buscó a las mujeres y les dijo: «Vengan para acá». Las mujeres fueron y él les mostró lo que habían cazado los hombres. «La carne hay que cocinarla para comer», les dijo. «Para eso hay que encender fuego», y les enseñó cómo. «Con las pieles se hacen muchas cosas, pero hay que saber cómo. Y eso van a aprender ustedes porque siempre será uno de sus trabajos». Entonces les enseñó cómo había que limpiar los cueros para sacarles todos los pedacitos de carne y grasa pegados, y cómo había que clavarlos en el suelo con palitos bien estirados al sol para que se secaran. Después les mostró cómo cortarlos en pedazos, cómo elegir los mejores recortes y cómo coserlos con hilitos de tendón de guanaco para hacer capas y toldos. Después de todos esos inventos que él había hecho para que la gente viviera bien, Elal pensó que si estaban todos los animales juntos en un solo lugar, a la gente le iba a resultar más fácil conseguir comida. Se pasó días enteros arreando los bichos del campo, junto choiques, caballos, guanacos, vacas y muchos animales más. Los encerró en un corral enorme y avisó a los hombres: «Ahora tienen acá todos los animales juntos, pero se viene la noche. Mucho cuidado, que los animales no se espanten y se escapen». Todos se pusieron a dormir. Cuando empezaba a amanecer, el zorro se despertó. Vio que salía el sol y se puso a cantar, porque la costumbre del estudio de Welches era cantar cuando se hacía de día. Pero el zorro cantó demasiado fuerte, pegó un grito que era como un alarido, más que un canto, qué cosas. Siempre que hay un zorro que mete la pata, y los animales se asustaron, y despertarse así, tanto se asustaron que empezaron a correr para todos lados, a saltar y a tirar patadas. Al fin rompieron el corral y salieron disparando, de paso, volteando los toldos de la gente y les pisotearon todo. Fue un desparramo total. Las vacas y los caballos se fueron al galope para el norte. Corrieron, corrieron y se perdieron de vista. No quedó más que la polvareda que levantaron. Los demás animales, guanacos y choiques, corrieron hacia el sur. Como los tehuelches viven allí, se tuvieron que conformar con ellos. Las vacas y los caballos, en cambio, quedaron para los criollos o para otros indios del norte. Por eso, cuando querían caballos para montar, los tehuelches tenían que hacer unos viajes larguísimos para conseguirlos, porque la ballena vive en el mar. Según los tehuelches, hace mucho tiempo, la ballena gos, como se dice en su idioma, era un animal que vivía en la tierra y no en el mar. Gos era la bestia más grande que había en toda la Patagonia. Andaba por el campo de un lado para el otro, con su corpachón enorme y su boca como una cueva. Y era un peligro. Pero era un peligro no porque fuera mala, sino porque era demasiado grande. La cosa es así. Uno, por ejemplo, es un peligro para las hormigas, aunque no les quiera hacer nada. Va por ahí caminando, mirando para cualquier lado, y de repente, ¡zácate! Sin querer, le mete un pisotón a una hormiga y la deja chatita, chatita. O va distraído y patea un hormiguero, y las pobres hormigas se tienen que poner a hacer la casa de nuevo. Con Gos pasaba algo más o menos como eso, pero no era que pisara a nadie, porque parece que tenía unas patas cortas y que caminaba despacio, más despacio que una tortuga. El problema era su boca, porque Gos a veces tenía sueño o se aburría como cualquiera y por eso abría la boca, bostezaba, ¡ajum! Y entonces se formaba una corriente de aire tan fuerte que aspiraba todo lo que tenía cerca y un montón de cosas que no tenía tan cerca. Podía pasar, por ejemplo, que bostezaba y se tragaba un árbol y nadie se daba cuenta. Otras veces, con su bostezo desaparecían 3 o 4 caballos y después la gente no los encontraba y tenía que andar a pie. Pero lo peor era cuando Gos se acercaba a algún campamento de Tehuelches. Como era muy curiosa, se ponía a mirar qué hacían, pero al rato se empezaba a aburrir. Abría la boca, bostezaba, ¡ajún! E iban a parar su buche, toldos, ropa, comida, perros, hombres, mujeres y chicos. Cerraba la boca y se sorprendía. Pensaba, ¿dónde se habrán ido? Hace un momento había tanta gente y ahora no hay nadie. Las otras personas tampoco sabían qué pasaba y cada vez se extrañaban más. Un día alguien no encontró sus caballos. Otro día uno fue a visitar a unos parientes y nadie sabía dónde estaban. Como el asunto se repetía, fueron a buscarlo a Elal. ¿Qué pasa, Elal? Le dijeron. ¿Hay ladrones o qué? Faltan animales, faltan toldos, falta gente a cada rato. Voy a averiguar, les contestó. Elal caminaba mirando todo y pensaba, ¿qué puede ser? Hasta que vio a Gos, que iba zangoloteándose sobre sus patitas cortas. La siguió y vio que se tiraba al sol como para dormir. Cuando se amodorró, abrió la boca, bostezó y ¡blup! Se tragó a un pobre zorrino que andaba por ahí. «Ajá», dijo Elal, «este debe ser el misterio». Se acercó a Gos y le dijo, «A ver, quiero que abras bien la boca para mirar adentro». Pero Gos se encaprichó, dijo que no con la cabeza y apretó los labios. ¡Uf! Dijo Lal y se fue. Pero enseguida con su magia se convirtió en tábano y volvió volando. Empezó a revolotear alrededor de la ballena, zumbándola y fastidiándola hasta que por fin ella dijo, «A este cargoso me lo como, así se deja de embromar». Abrió la boca y se lo comió. Adentro, Lal en forma de tábano no vio nada, pero oía ruidos y voces, murmullos, toses, algún gruñido y hasta algún piar de pájaros a lo lejos. De repente, Gos bostezó de nuevo y entró luz por un momento. Entonces Elal pudo ver que había bastante gente, con cara de aburrida, ¿qué iban a hacer con la panza de la ballena? Animales y tantas cosas que habían ido entrando con el ventarrón de los bostezos. La boca se cerró y volvió la negrura. El tábano Elal dejó de volar. Se posó dentro de la barriga de Gos y con el aguijón le pegó un buen picotazo. Gos dio un respingo. Elal le metió otro picotazo y otro hasta que la ballena empezó a toser. Con cada tos largaba cosas para afuera. Unas 10 familias enteras con abuelos y todo, 2 docenas de caballos, varios toldos, bastante estropeados, una parva de ropa, otra de arbustos y piedras, 5 árboles, una tropilla de guanacos, una bandada de flamencos, recuerdo del paseo por un lago, muchísimas maras y un zorrino. Por último salió el tábano, que se convirtió de nuevo en Elal. «¿Pero qué desastres hacen tus bostezos?», le gritó. A Gos le dio mucha vergüenza, y si no hubiera sido tan negra, se habría notado que se ponía colorada. «¿Qué vamos a hacer?», dijo Elal. «Lo mejor es que te vayas a vivir al mar». Gos se fue, medio tristona, y se metió en el agua, pero enseguida le gustó. Ahí se sentía livianita, aunque era tan gorda, era ágil y podía hacer cosas que en la tierra nunca le habían ni salido bien, como ir rápido de un lado para el otro y saltar. Ahora podía pegar unos hermosos saltos. Las patitas se le fueron convirtiendo en aletas y cada vez nadó mejor. El cuerpo se le hizo parecido al de un pez enorme y así fue como dejó de ser un peligro para la gente.
Elad se va. La vida de Elad fue muy ajetreada, porque no solo inventó tantas cosas, ordenó el clima, agrandó la Patagonia y todo eso, sino que también tuvo peleas a cada rato. Una fue con un hombre que se llamaba Chitaunquel y que era igualito a él. Igualito, solo por fuera, porque parece que a ese Chitaunquel un brujo que le había estado metiendo ideas en la cabeza, que si él era más fuerte que Elad, que si podía hacer todo mejor, que si tenía que ser el nuevo jefe de todos. Sintaukel se entusiasmó, se puso fanfarrón y empezó a ir por todas partes diciendo que a Elad ya no lo aguantaba más, que lo iba a pelear cuando lo encontrara y que le iba a ganar enseguida. Lo que pasa es que se esconde porque tiene miedo, explicaba. Tanto habló que Elad se enteró y fue a buscarlo. Se encontraron una mañana y empezaron a discutir. Palabra va, palabra viene, uno le pegó, uno le empujó al otro y el otro se lo devolvió. Voló una trompada y volvió otra. Todos se juntaron para ver la pelea, los hombres, las mujeres, los chicos y los animales. Elad y Sintaukel peleaban y peleaban, pero como los dos eran muy fuertes, la lucha no acababa más. Se hizo la tarde y seguían y seguían. Se pegaban con las boleadoras, se agarraban del cuello y se revolcaban por el suelo. Se paraban y volvían otra vez a seguir. De repente apareció una manada de pumas. Los mirones salieron corriendo y Elad y Sintaukel tuvieron que dejar de pelear entre ellos para defenderse de las fieras, que querían aprovechar que los luchadores estaban cansados para comérselos. Pero ninguno aflojó ni un poquito. Así pelearon con los puños más hasta que anocheció y no dejaron uno sano. Los animales se escaparon y cuando Elad y el otro se quedaron solos, ya estaba tan oscuro que no podían ver. Pasaron la noche buscándose a tientas. A la mañana se encontraron de nuevo y siguieron su lucha. Para el mediodía hacía mucho calor y empezaron a transpirar. Tanto transpiraron que el sudor fue dejando un charco que se hizo más grande y más grande, y así se formó un lago que quedó hasta hoy. Se llama Lago Cardiel y tiene el agua con un gusto feo porque es el principio, fue una enorme cantidad de sudor. Al fin, Sintaukel se dio por vencido y se escapó. Otra aventura de Elad fue cuando quiso como novia a la hija del sol y de la luna. Estos dos vivían muy lejos, en una isla que apenas se veía, ahí en la raya del horizonte. Elad llamó a su amigo Kus, el cisne, el mismo que lo había traído cuando era recién nacido a la Patagonia. Le pidió que lo llevara y como le dijo que sí, se le subió a caballo en el lomo y se le prendió bien del pescuezo y el cisne lo levantó por el aire, volando como un avión, forzudo el bicho. Como el viaje era muy largo, después de volar unas horas, el pobre Kus empezó a cansarse. Cada vez que pasaba eso, Elad tiraba una flecha al mar y justo ahí donde caía aparecía una isla. El cisne bajaba y los dos descansaban un rato. Por fin llegaron. Al sol y la luna no les venía bien ningún novio para la hija. Por eso, cuando aparecía un candidato, lo ponían a hacer pruebas dificilísimas y llenas de trampas. El pretexto era averiguar si el hombre era valiente y fuerte. En realidad, todo era para que perdiera y se mandara a mudar. A Elad le pidieron primero que cazara un animal que se llamaba el guanaco macho, que sería guanaco, pero era más bravo que el peor de los pumas bravos. ¿Qué hizo Elad? Se convirtió en un guanaquito, chiquito, pero rapidísimo. Fue y le hizo burla al otro hasta que éste se enojó y lo empezó a correr. Y el guanaquito, Elad, corrió tantas horas y horas que hubo un momento en que el guanaco macho quedó tan cansado que ya no se pudo mover. Entonces Elad tomó su forma de siempre y lo atrapó con las boleadoras. Al sol y a la una, este éxito no les gustó nada, pero pensaron ganar con la próxima prueba. Le dijeron que trajera piedras de una montaña de por ahí cerca. Parecía fácil, pero la montaña era un volcán dormido que se despertaba enfurecido apenas alguien se acercaba. Por suerte, Elad sabía lo que iba a pasar porque se lo había contado el pajarito Chingolo, que vivía por ahí. Por eso se apuró y siempre con ayuda de Kurs hizo una casita de piedra. Cuando el volcán se despertó, se enojó y empezó a tirar pedradas, como si fueran balas. Pero Elad se metió en la casita, que quedó ahí quieto, y no le pasó nada. El volcán se cansó de tirar y hacer ruido sin ver a nadie y se volvió a dormir con un rezongo de truenos. El as salió y juntó las piedras que le habían pedido. Cuando volvía, el sol lo quiso engañar otra vez y formó un pantano para que el as se hundiera y se ahogara. Era maldito de veras ese sol. Pero él se dio cuenta a tiempo y tiró al barro blanducho una piedrita mágica que llevaba y el pantano se secó y se endureció. El sol tenía siempre un fuego encendido. Cuando el as lo vio, aspiró mucho aire y largó un soplido fortísimo, como un viento que levantó las llamas y las tiró contra el sol y la luna, que ya estaban maquinando qué otra trampa hacer. Medio chamuscados los dos se asustaron y no molestaron más. Entonces el as se llevó a la novia. Se subieron los dos arriba del cisne y se fueron volando sobre el agua hacia la Patagonia. Pero qué cosa. En el viaje la pareja se peleó, no se sabe quién y por qué. Kurs nunca quiso decir nada, por más que le insistieron para que contara algo. La chica se tiró al mar y se convirtió en sirena. El as ya estaba cansado de tanto trabajo y de tanta pelea, así que decidió irse a vivir lejos, tranquilo. Se despidió de todos, le pidió al cisne que se preparara otra vez para ir de viaje, se le montó encima y los dos se fueron por el cielo encima del mar. Los que saben cuentan que desde entonces el as vive en una isla perdida, muy, muy lejos.
Bueno, aquí acabamos la historia de la creación del mundo contada por los tehuelches. ¿A qué es bonita? Una manera muy original y preciosa de contar. Y gracias a Blanca Vicario, que con su voz y su bonita lectura nos ha hecho, así que la invitamos para que vuelva de nuevo. Cuéntame un cuento, ¿eh, Blanca?
Sí, claro que sí, que vuelvo, pero gracias a ti por invitarme.
Bueno, pues volveremos con otras familias de indios, porque sí que es interesante conocer la historia de otra forma. Nosotros tenemos que volver a la realidad y vamos a dejar los micrófonos para otros espacios. Así que hasta pronto. Conductora del programa, la ABU. Estamos en Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es. También podéis encontrarnos en Facebook, Radio Colores, Universidad Popular. Gracias, hasta pronto.
Gracias.